la crucifixión del yo. Digan todos yo. La palabra yo viene del griego ego, de donde se deriva egoísmo. ¿Sí? La crucifixión del yo. Y vamos a leer Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira lo que dice aquí, los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Bueno, vamos a ver. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En este versículo, la palabra crucificar es la palabra a estudiar. Crucificar viene del griego stauro, stauro, y significa sujetar, someter. Entonces se lee así. Pero los que son de Cristo han sujetado, han sometido, han subyugado por medio de la nueva naturaleza, de la nueva criatura, las pasiones y los deseos que están latentes ahí en la naturaleza humana. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ok, están medio dormidos. ¿Qué es el egoísmo? Esta es la palabra. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo, o el ego que está centrado a ti mismo, la definición es que es el inmoderado y excesivo amor por uno mismo. Es el inmoderado y excesivo amor que hace atender desmedidamente nuestro propio interés. Y descuidamos el interés de Dios y el interés de los demás. Y lo que es peor, los intereses de Dios. Con tal de yo satisfacer mi egoísmo. ¿Saben que esta es una de las cosas que están más escondidas porque son bien evidentes en la vida de un cristiano? Hay una lucha constante con el yo, yo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué le dijo cuídate de ti mismo? Tu peor enemigo no es Satanás, fíjate, es uno. Pero tu peor enemigo eres tú mismo. Porque estás en un cuerpo que tiene una tendencia natural a volverse a enorgullecer, a tener egoísmo, etcétera, y se pelea con tu nueva naturaleza. Y esa es la lucha del cristiano de todos los días. Entonces, ¿el egoísmo nace en la carne o en el espíritu? ¿Dónde nace el egoísmo? En la naturaleza humana. Está ahí arraigado. Porque el nuevo hombre, ese es generoso. Ese quiere ser generoso porque esa es su naturaleza. Pero tu yo, o sea, tu carne, te dice lo contrario, te tira hacia el otro lado. Sabemos que la carne sabe hacer lo malo por naturaleza. Eso no es difícil entenderlo. Por naturaleza la carne sabe hacer lo malo. En Gálatas 5:19, ahí nos dice claramente, 19 al 21, que manifiestas son las obras de la carne, manifiestas, son evidentes. No es muy difícil, no necesito tener un tremendo discernimiento para darte cuenta que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo lo que se le parezca a esto, su origen, ¿dónde es? En la carne. ¿Sí? Y esa es una obra manifiesta de la misma carne. Pero escuchen bien, también la carne sabe hacer cosas buenas. Esto es entre comillas, ¿eh? Pero esas obras buenas no sirven para nada delante de Dios. Por ejemplo, un hombre no cristiano puede ser el peor de los pervertidos, ¿sí? Pero puede ser un filántropo, alguien que ayuda a los niños del hospicio, no sé qué, y les da de comer a 100 niños al mes, ¿sí? Entonces, ahí vemos que está siendo su carne, porque no es nacido de nuevo, su carne está haciendo cosas buenas, pero delante de Dios esas cosas buenas no tienen ningún poder para nada, ni para ganarse el favor de Dios, mucho menos para ganarse la salvación. Vamos a ver a un joven en la Biblia que no fue salvo, pero hacía cosas buenas, cuyo origen era la carne, pero eran cosas buenas, propias de lo que debe hacer un hijo de Dios. Fíjense qué interesante. Vamos a Marcos 10, 17. Es la historia de un joven que era rico, dice la Biblia que era rico, y dice Marcos 10, 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, este hombre reconoció que no tenía vida eterna. Y miren lo que dijo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haré para heredar vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En otras palabras, ¿estás reconociendo que yo soy Dios? Versículo 19. Le dice Jesús, los mandamientos sabes, fíjate, sabes. Hay ateos que se saben más Biblia que cristianos. Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ay, eso sí que es notable, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener un joven de esos en su congregación? Fíjate, rico, honraba a su padre y a su madre, no defraudaba, no adulteraba, no robaba, etcétera, etcétera. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero acuérdense que él vino diciéndole al Señor que reconocía que no tenía vida eterna, pero hacía cosas buenas. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque todo lo bueno que tú hagas, entre comillas, no te sirve de nada. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Versículo número 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo la verdad. Hay gente que dice, no, a la gente no le digas así tan crudo, porque se van a asustar. Dice, no, a la gente hay que llevarla poco a poco y hay que disfrazarle un poquito la verdad, porque si no se van a asustar. Imagínate que tú le digas, eres un pecador que vas derecho al infierno, se asustan. Por eso la iglesia está infiltrada con un montón de estrategias de la carne. Y luego dicen, es que Jesús nunca les decía las cosas así tan crudas. Ah, ¿no? Pues ¿qué Biblia leen? Cuando le dijo a aquella mujer samaritana, que le dijo, ¿quieres agua? Dame de esa agua. Ve y trae a tu marido. Y ven acá. No tengo. Y eso le dice, ¿no? ¿Qué cinco has tenido? Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo se lo dijo? Le dijo la verdad. ¿Le camuflajeó algo? No. Pero nosotros somos expertos en camuflajear y en atraer a la gente con métodos de la carne. Si este edificio se estuviera quemando y alguien me da un... ¡Está quemando! Yo les diría, hermanos, miren este... Y les empiezo a dar la vuelta. ¿Verdad? Fíjense que hay cosas que pasan en la vida, y es muy probable que estemos a punto y allá todo quemándose, ya la entrada ya no es posible salir, porque les estoy dando la vuelta. Pero si alguien viene y dice, se está quemando acá, yo les digo, ¿saben qué? A correr todos, se está quemando. ¿Y quién osaría decir, ay, qué cruda es la verdad que acabas de decir? Somos un montón de ridículos, hermanos, disfrazando y torciendo la locura de la predicación, del evangelio. Dios no necesita nuestras estrategias humanas para ganar a la gente para Cristo. Él dijo simplemente, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿sí o no? Pero ahí viene la carne. Dice, pero a mí me dio una estrategia. ¿Cuántas estrategias utilizó San Pablo? ¿Cuántas estrategias utilizó Pedro? ¿Cuáles estrategias utilizó Juan? ¿Alguien me quiere decir? Les voy a organizar una lucha grecorromana para atraerlos y luego les tiro el anzuelo ahí para pescar dos, tres pececillos y ganarlos para Cristo. ¿Eso hicieron? No, ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita nuestra aportación carnal. Eso le duele al ego. Mira, vamos a pisotear tu ego y el mío. Y esto va a ir en contra totalmente del evangelio de la autoestima. Levanta tu autoestima. Bueno, eso te dice la carne. Si es de lo que está más levantado que nada. Si hay algo que caracteriza al ser humano es el ego. El yo, todo centrado en mí. Y justamente eso es lo que dice el Señor, que crucifiquemos. Fíjate nomás. Nada que ver. Alguien tiene que estar equivocado, ¿no? Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Una. Siempre va a haber algo que nos falta, ¿eh? Y le dijo la verdad, hermanos. Jesús no anda con rodeos. Le dice, anda. O sea, el hombre no robaba, no adulteraba. ¿Cuántos saben que todo eso es bueno? Pero había algo que él tenía muy arraigado. O sea, sí, no maldecía a su padre ni a su madre, no adulteraba, era un hombre fiel, etcétera. Pero miren, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Es negar tu yo. ¿Saben? Él guardaba algunos mandamientos en sus fuerzas, pero infringía uno, que era no codiciarás. Y ese era el pecado de él más arraigado. Porque él no tenía problemas en ser fiel a su esposa, no adulteraba. Entonces Jesús, como sabe bien, ¿dónde es donde nos falla? ¿Cuál es el punto medular? Siempre el Señor va a poner el dedo en la llaga. Ya ve que ahí en Proverbios dice que Dios pone el dedo en la llaga. Así dice, ¿verdad? Ya ve, o sea, no, si así dice. Se ve que leen la Biblia un montón. Bueno, entonces dice, mire, dice, pero el afligido, versículo 22, o sea, el joven este, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven no estuvo dispuesto a sujetar ni a negar su egoísmo. ¿Por qué? En primer lugar, no podía. No podía. Por eso Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo para poder ver y entender y andar en el Espíritu. Ahora, a mí me llama la atención que el Señor Jesús no hizo el mínimo intento de detener a este joven rico. El mínimo intento hizo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita tu dinero, si es que lo tienes. Si no, bueno, pues tampoco necesita nada. Pero ¿qué hacemos hoy? Todo lo contrario. Vemos quién entra y vemos cómo anda vestido y qué carro trae. Y hacemos todo por detenerlos. Vivan como vivan, ¿eh? Hacemos todo al revés, hermano. Y está aquí el domingo. Este es un domingo, estamos aquí en la congregación y de pronto entra un futbolista famoso. Entra a la reunión y lo... ¡Ah, bienvenido, Chicharito! A ver, espérame. ¿Por qué esa exaltación de la carne a la carne? ¿Por qué no ve que entra alguien? ¡Ah, bienvenido, mi estimado albañil! ¿Por qué? ¿Por qué sí mencionan a los políticos, a los artistas, a los jugadores famosos? ¿Y por qué no? Bienvenida, hermana sirvienta. ¿Saben qué es todo eso? ¿Qué creen que es? Pura y vil carne, disfrazada de cristianismo. Ay, esto duele. ¿A poco no duele? Y como dice la Biblia, la verdad no peca, pero incomoda. Miren, Pablo cuestionó a los gálatas porque ellos querían añadir al evangelio de Cristo, a la salvación, querían añadirle las obras. Le empezaron a atribuir por enseñanzas de falsos maestros de judaizantes decían, no, tienen que circuncidarse. Ok, está bien el sacrificio de Cristo, pero tienen que circuncidarse, porque si no, no pueden ser salvos. Entonces miren la pregunta de Pablo en Gálatas 3.2. Vean ustedes ahí en la Biblia. Gálatas 3.2. O sea, ellos se involucraron en ese asunto de querer atribuirle a las obras poderes de salvación o de que ganaban el favor de Dios y cuanta cosa, ¿eh? Y eso es de la carne, hermanos. La obra de la cruz ya está completa. ¿Cuántos dicen así es? Ok. Gálatas 3.2 dice. Ahora, ellos habían dejado entrar judaizantes que les decían, tienes que circuncidarte, tienes que guardar ciertos días, etc. Y les pregunta Pablo, esto solo quiero saber de vosotros. A ver, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Necio significa insensato, torpe. Tan torpes son, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, creyendo el Evangelio, independientemente de las obras, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, o sea, de tu propia iniciativa, o de la propia iniciativa de algunos, ahora han inventado y han mezclado de que hay que circuncidarse para ser salvos. Todo aquello que le queramos añadir al Evangelio, ¿viene de dónde? Del ego. Viene de la carne, hermanos. Entonces esto significa que si ellos habían recibido el Espíritu por fe, creyendo nada más es un regalo de Dios, un gratuito, por gracia, ahora ellos hacen obras para ganarse el favor de Dios. Esto es exactamente lo que Pablo les está recriminando. Ahora, ¿cómo se reciben las maravillas de Dios? ¿Cómo se reciben los milagros de Dios? Díganme. ¿Cómo? Contesten. ¿O no saben? ¿Cómo recibes tú? Si tú necesitas un milagro, ¿qué tienes que hacer? Creer, ¿no? ¿Sí o no? Si tú necesitas fortaleza del Señor, ¿qué tienes que hacer? Creer. Creer. Para recibir. Entonces, ¿por qué la gente pacta con Dios? Con dinero. Alguien tiene que estar equivocado. ¿Necesito un milagro? Entonces, sí, la gente necesita milagros. ¿De qué tamaño quieres el milagro? Te dicen. No, pues mi papá tiene cáncer. Es un gran milagro que necesitas, ¿no? Y tú, sí, pues es una gran ofrenda del tamaño del milagro que tú necesitas. Ven y ponlo aquí. Escúchenme bien, ¿de dónde sale eso? ¿Es de Dios o de la carne? ¿Ven que no estamos tan tontos? Pero entonces, ¿por qué la gente se la cree y pacta por una cantidad? ¿Saben que eso es una agresión al sacrificio de Cristo? Y eso es exactamente lo que Pablo les está recriminando a los Gálatas. Hermanos, abran los ojos. ¿De cuándo acá Dios cobra los milagros? ¿De cuándo acá? ¿Sabe que la razón de la reforma en la Edad Media fue la venta de indulgencias de parte de la Iglesia Católica? Y los reformadores se levantaron en contra de la simonía, le llamaban ellos. Pues la simonía está metida en la Iglesia, hermano. Y engañan a la gente. ¿De cuándo acá? Imagínense a Pedro y a Juan cuando entraron allí al templo, ¿se acuerdan? Que estaba el ciego aquel, o cojo. Y les pide dinero, no tenemos, pero lo que tenemos, te lo vendemos. O Jesús cuando le tocaron a aquella señora el manto, ¿se acuerdan? Y el flujo de su sangre se detuvo y él se... ¿Quién me tocó? Y Pedro le dice, ay, Señor, todos te aprietan. ¿Cómo que quién me tocó? Jesús dice, es que sentí que salió poder de mí. Y dice, ¿quién me tocó? Entonces dice que una mujer al verse descubierta dijo, yo, porque no podía, una mujer de flujo de sangre no podía mezclarse entre el pueblo porque contaminaba. Entonces Jesús le dice, mujer, son $1,000, cállate porque no son. ¿Verdad que da risa? ¿Verdad que soy ridículo? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da hoy eso en la iglesia? Por ridículos y carnales. Ay, perdón que se los diga tan crudo. Pero es mejor, como dijo John Hus, uno de los reformadores de la iglesia, es mejor herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. A menos que alguien, como dijo John Hus, me demuestre con la misma Biblia que se pueden negociar los favores de Dios por dinero. Aquí estoy al final, si alguien me dice, no, aquí dice, hermano, aquí dice. No me voy, le aseguro que no me voy. No. Fíjate, Gálatas 3:5. Aquel pues dice que os suministra el Espíritu. Esa palabra suministra es da. No impide que tú tengas del Espíritu. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por hacer obras o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Pues por fe. Entonces vemos que la carne, hermano, la carne siempre seguirá intentando hacer cosas buenas, pero siguen siendo de la carne. La carne siempre va a querer poner su granito de arena. Y vamos a empezar a hacer prácticas que no le agradan a Dios. Para el ego humano es muy difícil no quererse quedar con un poco de la gloria que le pertenece a Dios. De alguna manera anhelamos el aplauso, el que la gente nos diga que quién sabe cuánta cosa. Pero como Dios ve el corazón, Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. Él conoce la verdadera intención. Es más, Él sabe el origen de lo que hacemos. Es decir, ¿dónde se origina? Si se originó en el Espíritu o se originó en la carne. Él lo sabe. Y yo puedo disfrazar todo que parece como que es de Dios y utilizar palabras, usted sabe, ¿no? El lenguaje evangélico, ¿no? Dios me dijo. Pero ese Dios me dijo está limitado a lo que Él ya dijo antes, no a lo que se me ocurra decir. Algunos creen esta frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿La han oído esa, no? Ayúdate que yo te ayudaré. O sea que si tú no te ayudas a ti mismo, entonces yo no te voy a ayudar. Esa es una mentira. ¿De cuándo acá Dios necesita la ayuda del hombre, hermanos? Él es Dios, Él lo puede todo. No hay nada imposible para Él. No, y luego aquellos que dicen, ay, hermanos, a mí el Señor me dijo que yo debía conocer mi ministerio. ¿Tú qué? No inventes. Dios lo que está interesado y quiere que des a conocer es a Cristo, no tu ministerio. Por eso hoy vemos cosas bien terribles dentro, en los púlpitos. Vemos predicadores que no predican el Evangelio, no hablan de Jesús, no hablan de la palabra. Hablan de sus grandes logros ministeriales y de sus grandes viajes por todo el mundo. Y no predican el Evangelio. Las ovejas muriéndose de hambre. Eso es bien triste, hermano. Hay mucho de carne y de ego en los que nos decimos cristianos. Y eso duele. Entonces, entendamos de una vez por todas que ya todo está hecho en lo que concierne a nuestra salvación. ¿Sí o no? Jesús dijo, consumado es, no tenemos que añadirle nada. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer cosas para ganarnos el favor de Dios, es más, ni siquiera ayunar. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Es más, y escudriñenle, no hay un mandamiento que diga la Biblia, ayunen. Jesús dijo, cuando ayunéis, o sea, es una práctica que voluntaria, pero nunca es un mandamiento. Buscadle, dice el Señor. Digo, para que se oiga así como que el Señor dijo, ¿no? No, es que parece, a ver, que usamos esas cosas como chantajeando al Señor. 40 días, ¿eh? 40 días no voy a comer. Y el Señor, no, espérame, estoy todo nervioso. Una vez un señor dijo, hermanos, dice el pastor, hermanos, hay un tremendo testimonio, poderoso testimonio. Entonces, amén. La hora de los testimonios, pasa un hombre. Hermanos, pues yo humildemente debo decirles algo, pues estoy ayunando. Dice, y pues para la gloria de Dios lo digo, miren, yo ya le gané a Elías, ya le gané a Moisés y también al Señor, nuestro Dios Jesús, ya le gané, yo llevo 42 días. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que las ovejitas dijeron amén. Híjole, no puede ser. No, pero vieran qué bien lo disfrazó el hermano que dijo que él estaba ayunando para la gloria de Dios y que humildemente decía que ya le había ganado a Elías, a Moisés y al mismo Jesús. Hermanos, más discernimiento. Porque luego vemos eso y vemos que el pastor lo aprueba y decimos, así es. Y no es así, es pura carne, hermano. Digan, ¡ay! ¿Sabe usted que para el ego y la carne van a insistir, hermano? Eso es una lucha que siempre tenemos, vamos a tener. Siempre van a insistir en quedarse con un pedazo de la gloria de Dios. La carne siempre va a seguirse sintiendo buena, ¿sí? Nuestra mente carnal siempre va a tratar de convencernos de hacer algo para ganarnos el favor de Dios. ¿Sabe usted que por eso existen muchas religiones, miles? ¿Sabe qué son las religiones? Son los inventos de la mente carnal de los hombres. Y ahorita puedo inventar mi religión. Ay, será tremendo pararme de cabeza, ¿verdad? Y luego quedarme allí una hora y decir, híjole, qué poder de Dios sentí. ¿Vieron cómo sentí así calientito aquí en mi cabeza? Pues claro, toda la sangre se me fue para abajo. Entonces, para que tú sientas ese poder así, el calor del Espíritu, y empiezo a inventar. ¿Entendieron eso? Por eso hay tantas religiones, hermano. ¿Sí? Pero como dijo otro por ahí, cada quien su religión. Entonces, escuchen bien, ¿va a ser lo que el Señor dijo o lo que yo quiero hacer? No, pues lo que yo quiero hacer, olvídenlo. Mi carne, mi ego, puede inventar eso y 20,000 cosas, hermano. Pero no se trata de eso, hermano. Mira Romanos 8:7. Lo que dice la Biblia. Porque a fin de cuentas es lo que nos interesa, lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, si queremos tener un ministerio que agrada a Dios, si queremos tener un ministerio o una vida que agrada a Dios, tenemos que hacerlo bajo los parámetros de Dios, ¿sí o no? Eso no es difícil entenderlo. No lo que a mí se me ocurre. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sabe que la palabra designios viene del griego fronema, que significa inclinaciones? Significa propósitos, intenciones de la mente puramente natural. Y esa todavía la tenemos aquí. ¿Se acuerda que en otra parte Pablo dice a los corintios, pero nosotros tenemos la mente de Cristo? Y esas dos se pelean. Porque el hombre nuevo tiene una mentalidad que es conforme a Dios. Y el hombre natural, en el cuerpo en el que vivimos con esa inclinación a lo malo, tenemos la mente natural y las dos se pelean. Las dos quieren prevalecer. El hombre nuevo quiere prevalecer con la mente de Cristo. Pero el hombre natural no. El hombre natural quiere prevalecer en contra. Y ahí está la lucha. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esta palabra enemistad, no pueden ser amigos. No pueden conciliar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son más altos que los nuestros. Los suyos son más altos. Pero mira lo que dice. Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Y mira lo que viene a continuación. Ni tampoco pueden, aunque quieran. Por eso es necesario nacer de nuevo. Si queremos tener una vida que agrada a Dios y un ministerio que agrada a Dios, Tenemos que iniciar la vida espiritual naciendo de nuevo. Y lo que yo haga para servir a Dios tiene que nacer del hombre nuevo, no de la carne. André Murray, que fue un cristiano del siglo pasado muy, muy notable, él dijo: me temo que los cristianos de hoy piden los dones y el poder del Espíritu Santo para ser famosos. Yo quiero el don de milagros. Yo quiero el... ¿Por qué no piden el de continencia? ¿Alguna vez han oído una oración así bien, bien fuerte, así bien con mucha convicción? Señor, dame el don de continencia para no andar haciendo mis cosas por ahí. ¿No lo han oído? ¿Y por qué sí? Ay, dice uno, es que el Pablo dice, hermano, que usted no ha leído en Corintios, que dice: anhelen los mejores dones. Eso dijo un cristiano notable. ¿Por qué? Porque él veía. ¿Por qué todos quieren ser evangelistas milagreros? Pues es lo que más se ve. Es lo que todo el mundo aplaude. Y todos se sueñan con tirar el zapato a los demás para que se caigan. Y tú dices, pero a ver. ¿Cuánto? La verdad, mire, yo le soy sincero, en 35 años de cristiano, no recuerdo haber oído una oración más o menos como esta. O sea, he oído todo tipo de oraciones, ¿eh? Dame esto, dame aquello, dame el otro. Yo confieso esto, yo declaro, pero yo nunca he oído una declaración de esos que creen en las declaraciones que digan: yo declaro y decreto que soy un esposo amador de mi esposa. ¿Cuándo? A ver, ¿han oído uno de esos? Yo no. Ah, pero ¿qué tal con la casota? Esa sí la declaro, la decreto, la recibo, la disfruto. ¿Saben qué es eso? Pura carne. Todo enfocado en las cosas terrenales. ¿Y qué dijo Pablo? Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Qué dijo, dice la Biblia de Moisés? Que se sostuvo como viendo al invisible. ¿No dice así? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Y qué es lo que queremos hoy? No, yo soy el hijo del gobernador. El gobernador es mi compadre. El futbolista aquel, ese es mi amigazo, como en su casa. Y no se fue así como que qué tremendo, ¿verdad? Tener de miembro de la congregación al gobernador. ¡Qué tremendo! A ver, espéreme. El gobernador y la persona más sencilla que puede entrar a una iglesia, ambos son pecadores. ¿Ven cómo estamos tan involucrados? Parecemos bipolares. Da la impresión, ¿no? Un ateo dijo: no, los cristianos son bipolares. Por un lado, amamos al Señor, te amo, Señor. Oh, en la eternidad anhelo estar contigo. Hasta cantan, dice. Y cuando están muriendo, están llorando. Los cristianos son bipolares. ¿Quieren o no estar con Él? No, hombre, si a veces yo digo, hijo, tienen más sentido común los ateos, los no cristianos, que los cristianos. Si yo anhelara estar con Él, uno quiere estar con la persona que ama, ¿sí o no? Entonces ya de bipolarismos hay que bajarles. Pero ¿saben qué? ¿Por qué es eso? Es pura carne. Egoísmo, que no se mueve. ¿Se acuerdan de la viejita de anoche? 850 años de edad. Y no querían que se muriera la familia. ¡Qué egoísmo, oiga! La señora ya hizo todo. Yo le digo a mi mamá que anda en los 86, casi 87. Porque está bien sanita. Mi papá ya murió. Ay, hijo, ¿qué va a hacer? Le digo: mamá, usted ya hizo todo, ya. Descanse, tranquila, mamá. Además que ya no puede. ¿Verdad? Lo quiere de pronto brincar aquí la plataforma. Ya no puede, la viejita. No. Entonces, no, hermanos, miren. Por cuanto los designios de la carne, las inclinaciones, los propósitos son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero mira el versículo 8. Y los que viven según las inclinaciones, los propósitos y las intenciones de la mente carnal del yo, no pueden, ¿qué? No pueden. Por más bonita que se vea la intención, ¿eh? Hermanos, hermanos, vamos a organizar un evento para la gloria de Dios. Vamos a ganar león para Cristo, todo león. ¡Apoyan, hermanos! Y los hermanos dicen, ¿qué dicen los hermanos? Oiga, ¿a poco no suena bien, piadoso, espiritual? Vamos a ganar a todo león para Cristo. Suena bien, o sea, ¿sí o no? Pero a ver, vamos a ser objetivos. ¿Cristo nos mandó a predicar a las naciones o a ganar las naciones? Él mismo dijo que no todos iban a creer. ¿Nunca ha leído la parábola del sembrador? ¿Nunca la ha leído? ¿Qué dice ahí? Dice que todos creyeron. Si a Él mismo, hermanos, a Él mismo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Pero la carne es, ¿saben cómo se llama eso? Triunfalismo carnal. Les voy a poner un ejemplo de triunfalismo. Allí en Guadalajara dice la gente, las Chivas son el mejor equipo del mundo. Eso es, ¿ya ven? ¿Está? No, el dueño de las Chivas, él dice que ellos son el mejor equipo. Eso se llama triunfalismo deportivo. La palabra triunfalismo es un exceso, ¿sí? Porque la verdad, digo, necesita estar uno de plano así para decir que efectivamente las Chivas es el mejor equipo del mundo. Que no es cierto. Bueno, pero para mí. Ah, bueno, para ti. Pero siendo objetivos, ¿es el mejor equipo del mundo? No, porque ustedes le van a León. No, entonces así hay un triunfalismo en la iglesia espantoso, hermanos. Espantoso. Que no está bien ubicado en las verdades de Dios. El cristiano nunca se debe de enfermar. ¿Quién dijo eso? La carne. El triunfalismo carnal de nosotros los predicadores. Y les estamos diciendo una mentira. Y luego esos que predican eso cuando se enferman, dicen que andan de gira. Salió de gira el hermano y está en el hospital. Una vez una señora dice, pastor, quiero encargarle oración. Ella es doctora, trabaja en el Seguro Social. Dice, es que tengo un paciente ahí, dice, y pues me enteré que es cristiano. Y le digo, ah, sí, se llama fulano de tal, me dice. Le dije, ah, ¿lo conoce? Le digo, sí, es pastor. Él es un pastor. Ah, le digo, no, sí, claro, vamos a orar, ¿por qué no? Entonces, después la hermana me dice, pastor, y dice que le dije, hermano, pues ya me di cuenta que usted es pastor. Le voy a encargar algo, por favor. No diga que estoy aquí en el hospital. Entonces llega la doctora y me dice, oiga, pastor, no entiendo al pastor. ¿Por qué? Dice, porque no quiere que diga que nadie ore por él. Le dije, yo te voy a decir por qué. Porque es de los que predican que el cristiano no se enferma. ¿Y de qué está enfermo, oye? Me salió la carne allí. Qué pelea, ¿no? ¿No sienten esa lucha? Yo sí, yo diario peleo con mi carne. Mi carne se quiere quedar dormida otras 3 horas. ¿Sí? Pero el Señor dice, levántate y Cristo te alumbrará. Miren, fallamos cuando pensamos que solo lo malo de la carne debe ser desechado. No. También lo bueno de la carne debe ser desechado. No sé si me expliqué. Otra vez. Si nosotros pensamos que solo lo malo de la carne, adulterio, fornicación, las obras manifiestas, solamente eso debe ser desechado, estamos equivocados. También lo bueno de la carne debe ser desechado. Por ejemplo, ahí les va. ¿Por qué vine yo aquí? ¿Por qué vine yo aquí? A ver. Bueno, ahí está. Nos quedamos en que vine a despelucarlos. Ay, perdón, 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 perdón. Digo, es que pensé en voz alta. ¿Por qué un predicador predica? Bueno, si usted me pregunta a mí, ¿tú por qué predicas? Pues yo le puedo contestar varias cosas, ¿no? Yo le puedo decir a usted, pues, porque el Señor me llamó y me escogió, y ahí de mí si no predico el Evangelio. Pero entonces, si Dios me llamó a predicar el Evangelio, entonces, ¿por qué nada más algunos aceptan multitudes de 10,000 para arriba? Bueno, ¿qué Jesús no le predicó a la samaritana? Uno a uno. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero grabar mi CD? Ah, pues la respuesta es bien obvia. Para la gloria de Dios. Mira, a otro chango con tu banana. ¿Han oído ese refrán, no? O sea, ¿qué otro te crea eso? Bueno, al menos, si tú te mantienes en la palabra y estudias la misma palabra te hace discernir. ¿Y cuántos saben que tenemos el Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo nos puede revelar cosas. Nos puede revelar el corazón. ¿Se acuerdan de Zafira y Ananías que llegaron con el precio de la heredad? ¿Quién le dijo a Pedro? Nada más ellos dos sabían. Y Pedro le dice, oye Ananías, ¿en eso vendiste la heredad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu. Se nos olvida, hermanos, que somos espirituales. Que Dios me puede revelar cosas escondidas de algunos de ustedes. Pero para que estemos a mano, Dios a ustedes también les puede revelar cosas que eventualmente yo tenga escondidas o no. Entonces ya estamos a mano. Porque casi siempre es de aquí para allá, ¿verdad? Dios me está mostrando que tú quién sabe qué. Y si alguno allá sentado, Dios le está mostrando que este tiene dos mujeres y se atreve a decir, no toquéis al ungido, dice, ah, no me ve. A otro chango con tu banana, ¿eh? No. El Espíritu Santo no es así, hermano. El Espíritu Santo sí revela muchas cosas, ¿sí o no? Y saca a la luz las intenciones verdaderas del corazón, ¿o no? Y sabe cuándo es la carne, hermano. Él sabe. Por eso muchos dicen, ¿por qué me pasa eso si diezmo? A ver, espérame. Eso significa que no te debe pasar nada porque diezmas. O sea que si tu negocio entra en una debacle por X circunstancias, entonces está algo anda mal porque tú diezmas. Entonces estás diezmando para que Dios obligadamente haga prosperar tu negocio. Por el amor de Dios. Estamos cayendo precisamente en un designio de la carne. ¿De dónde sacaron eso? No, ¿te está pasando eso? Porque eres un... Te portaste mal. No, pues entonces imagínate. Pablo era un malandrín. Ese lo apedrearon, lo bajaron por una ventana. ¿Se acuerdan? ¿A ti te han bajado por una ventana? ¿No? ¿Te han apedreado? Entonces, fíjate, nosotros estamos mejor que Pablo. Entonces esas cosas, hermanos, no van... No van con la palabra de Dios. No sé qué piense usted. Usted tiene libertad de creerlo. Cada quien su religión. Así de fácil. Dios se opone a todo lo carnal que hay en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque conoce nuestra condición. Egoísmo. Orgullo. El yo es el centro de la carne. El yo es el centro de la carne, de mi yo, de Chuy Olivares. Pero mi hombre interior, ese anhela darle la gloria a Dios. ¿Sí? Pero de pronto veo que Dios me usa. Y la carne dice, es que tú no eres tan malo. Es que tú eres otro. Y ese es el asunto, que te le empieces a creer. ¿Saben qué? Esa es la estrategia que usan muchos de los falsos profetas que hay. ¿Verdad? Hagan de cuenta que estamos en una reunión. Entonces, aquí está el profeta, ¿verdad? Tú, ya te vi. Veo una prosperidad impresionante en tu vida. Veo una casa en el mejor fraccionamiento de León. Y tú te la crees. Ay, hermana, por el amor de Dios. O está ahí el profeta y está sentado el pastor y lo ve y dice, pastor, tengo que decir lo que el Espíritu me dice. Nada más que no aclara si con minúscula o con mayúscula. Y dice, Dios te ha escogido como la punta de lanza de esta ciudad. Tú serás el ungido. Tú eres esta ciudad, verá tu unción. Y el pastor empieza a llorar. Y tú dices, porque ese mismo profeta va a la iglesia de enfrente y le dice lo mismo al otro pastor. Ahí están los videos en Tuyú, así me dijo un hermano. Ahí en Tuyú, dice, ahí se ven. Nada más pon ahí, falsos profetas. Y vas a encontrar unos que se repiten. Y le dicen lo mismo a un pastor allá en Centroamérica, otro en Sudamérica, otro en Europa. Les dicen lo mismo. Digo, hermanos, ¿será Dios así? Hay un caso en la Biblia. Había un profeta, es Micaías. Así llamaba, Micaías. Y ese, el rey siempre le dijo, saldremos a guerrear contra el enemigo. Entonces, pues traigan a los profetas. Dice, no, tráiganme a varios, pero a Micaías no, porque ese siempre me dice cosas malas. O sea, le gustaba al rey que le dijeran. Entonces traen a los profetas falsos. A ver, profeticen. Levántate, Dios entregará a tus enemigos. A ver, ¿tú qué dices? Dios entregará a vuestros enemigos y los vencerán. Y vosotros prevaleceréis. Y el rey. Entonces, bueno, ok, tráiganme a Micaías. A ver, Micaías, que si tú vas contra el enemigo, Jehová te va a entregar en sus manos. ¿Ya ven? Les dije. Así dice la Biblia. Ese siempre me profetiza mal. Siempre me profetiza mal. No, le puso una recia al profeta. O sea, que decir la verdad. Fíjate, decir la verdad, por decir la verdad, mataron a Jesús. Pablo le dijo a los gálatas, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿De veras han visto un profeta de Dios algún día? Yo sí, varios. Les voy a contar nada más un caso. Estábamos en Puebla. Un evento para puros pastores, había unos 1500 pastores. Y estaba un profeta genuino de Dios, ancianito, viejito, se apellidaba Fox, nada que ver con Guanajuato, ¿eh? Este era americano, viejito, predicaba así en el púlpito, así, agarrado, así. Pero un hombre tremendo, con una palabra poderosa, y de repente se detiene, así, y se queda viendo la mitad del auditorio. Dice, usted, hermano, usted, venga para acá, le dice. Yo, sí, venga, venga. ¿Es su esposa que está ahí? Sí, vengan los dos. Pónganme dos sillas aquí. Y el viejito se pone así enfrente de ellos y empieza a llorar, el viejito, el profeta. Y empieza a llorar, así, como que no podía detener el llanto. Y dice, jamás en mi vida he hecho lo que voy a hacer ahorita. Pero lo tengo que hacer porque Dios me lo está diciendo. Y yo soy un siervo de Dios. A ti te digo, varón, tú andas en adulterio, arrepiéntete, si no te mueres, le dice. Y el cuate le decía, no, 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 no es verdad, no es verdad. Y la esposa suelta el llanto y dice, sí es cierto, me engaña, dice. Y otra señora que lo conocía también, con la que estábamos hospedados, dijo, sí es verdad, yo estaba junto a ella. Y dice, es verdad, lo acabamos de ver. Dice, lo acabamos de ver con otra mujer. Y le dice, arrepiéntate o te mueres. Así le dijo. Si no te mueres, tus días están contados, le dice. Finalmente el hombre cayó de rodillas y se arrepintió. Entonces le dice, perdónelo usted, señora. Perdone a su esposo y restauren a este hombre. Quítenlo del ministerio, no lo vuelvan a dejar predicar y que se restaure su relación con Dios y que deje de dañar la iglesia de Cristo. Ya, bájenlos. Y los bajan. El hombre bien quebrantado. Y el viejito dice, ¿en qué me quedé? Luego levanta los ojos así y luego dice, ¡ey, ey, ey! Dice el anciano profeta, ¡ey, ey! Levanten su rostro. O están escondiendo algo. ¿Dónde están esos profetas? ¿Dónde están? ¿Conocen alguno? ¿Pero cuántos falsos han visto? Ay, no vaya a salir yo apedreado de león. Mejor vámonos a la palabra. 10 pasos para lograr el éxito. Algunos dicen, no, pastor, usted hasta se burla. Usted es bien sarcástico, a mí a veces me han dicho. Le digo, mira, cuando me dicen eso. Cuando se burlan de Jesús, no dices nada. Cuando pisotean la sangre de Jesús, no dices nada. Cuando tuercen la palabra, no dices nada. A mí dime lo que quieras. Pero me estás diciendo eso porque algo dije que te dolió. Quisiera tener una cámara fotográfica. Préstame una cámara para ver, para que vean sus rostros ahorita. De todos colores y sabores. Unos así como... Unos están asustados, otros están así como pensativos. Ni una sonrisita, nada. Otros de plano están así como diciendo, si tuviera aquí ahorita una pistola lo bajaba este. Es tu carne, es tu ego, mi estimado. No es otra cosa, o sea, estás dolido en tu yo, ¿por qué? Porque la verdad, el conocer la verdad nos hace libres, pero estamos tan arraigados en la carne, en el ego, que queremos seguir ahí, hermanos. No. Desgraciadamente el evangelio que hoy se predica está diseñado para satisfacer el ego. Esa es la verdad, hermanos. Todo eso de éxito, prosperidad, autoestima, ¿saben de dónde surgió todo eso? Surgió de la mente de hombres egoístas y materialistas. Yo sé lo que estoy diciendo, ¿eh? No crean que no. Pero lo mismo digo en mi congregación, lo digo aquí, lo digo en Sudamérica, lo digo en todos lados, porque la palabra es la misma. Pablo dijo, se los he dicho muchas veces, aún he llorado. Y les he dicho, todos esos son enemigos, por ahí andan muchos, y lo digo con lágrimas, digo, son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Yo siempre he cuestionado, ¿por qué hay predicadores que no tienen otro tema más que el dinero? Porque de la abundancia del corazón, eso dice el Quijote de la Mancha. Fíjense, tan sencillo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla en la boca. Nada tan sencillo. Entonces, mi pregunta es esta, la abundancia que hay en nuestro corazón, eso es lo que habla nuestra boca, ¿no? Si hay amargura, amargura, ¿sí? Si hay orgullo, despides orgullo. Si hay avaricia, siempre estás hablando del dinero. Y algunos todavía osadamente dicen, es que el tema principal de la Biblia es el dinero, por el amor de Dios. Está bien que hay herejías y blasfemias, pero esa aseveración. Es que hay más de 3,000 versículos que hablan del dinero, sí, mi estimado, pero el 95.5% son en referencia a ten cuidado con el engaño de las riquezas. Respiren hondo para que no se les vaya a dar un infarto. yo creo que se escucha como hasta un volar de una mosca. Fíjate, André Murray, que hace rato lo cité, él dijo en un libro que se lo recomiendo, se llama Consagración Total, él dijo, el yo es nuestro máximo problema, pero damos gracias a Dios que Cristo nos rescató del yo. Fíjate lo que él decía. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Han oído este versículo? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Lo han oído? ¿Pero alguna vez lo han escudriñado? Vamos a hacerlo rápidamente, ¿qué les parece? Okay. Es 17:9 de Jeremías. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La palabra engañoso viene del hebreo akov, que significa torcido. ¿Cómo es el corazón? Aquí corazón, escúcheme bien, aquí corazón es sinónimo de tu yo, de tu naturaleza humana. ¿Ah? Dice, engañoso es el corazón, ¿por qué? Porque es torcido. También significa hinchado, fraudulento. Pregunta, ¿alguna vez te has autoengañado? ¿Tu corazón, vamos, tu corazón te ha engañado? ¿Sí o no? Sí. Porque nos dice cosas y luego decimos, tengo paz en mi corazón. Y lo disfrazamos re bien. Pero en realidad, hermanos, ¿cuántas veces nuestro corazón nos ha engañado? Haciéndonos creer y haciéndonos pensar que somos lo que no somos. Te voy a decir algo sobre la unción. La unción es santa de Dios, ¿sí o no? Pero la unción, en muchas ocasiones, logra engañar, ese engaño es entre comillas, ¿eh? Logra engañar a los que tienen cierta unción para hacer ciertas cosas, los llega a engañar haciéndolos creer que son lo que no son. No sé si me expliqué. O sea, de tal manera se inflaman en su soberbia y orgullo, porque tienen la unción, dicen. Y al rato se dan cosas tan ridículas, hermano. Como un hermano me dijo hace poco, un pastor, dice, en ese entonces yo no era pastor, dice, y vino un gran evangelista, dice, y se preparó la campaña, y nos dijeron, pero les vamos a pedir a todos los sugieres, todos los que van a hacer la valla donde pase el evangelista, no lo miren a los ojos. Y yo, ¿y? Dice, pues yo les pregunté, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque todos deben inclinar su vista, porque tiene la unción el hermano. Y si ustedes lo miran a los ojos, él dice que su unción se la absorben. Entonces cuando ya se subió al púlpito, ya no le salen los milagros. Yo le dije, no inventes. Dice, no, de veras, Chuy, ¿en serio? Dice, entonces sale el hombre de Dios, y todos así, no lo podíamos ver. ¿De dónde sale eso, hermano? Yo le dije, oye, pero ¿y esa instrucción fue dada por él? ¿Cuándo dijo Jesús eso? O sea, ¿de dónde salió eso? ¿Eso salió del Espíritu? ¿Hay algún ejemplo así en la Biblia? Por el amor de Dios. Todo eso es el ego, es el yo, es el orgullo, es la naturaleza humana. Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y ahí aparece la palabra ego. Ya no vivo yo, o sea, significa, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que yo, lo que yo piense, lo que yo me imagine, lo que yo quiera hacer de mi pura mente natural, no sirve para nada. No le ayuda a Dios. Y esto lo vamos a ver todavía más profundo en la enseñanza de hoy en la noche. Un ejemplo tremendo de Abraham. Entonces, ¿cómo es el corazón? Engañoso, torcido, hinchado, fraudulento. Más que todas las cosas. Y perverso, dice. La palabra perverso aquí, del hebreo anash, quiere decir frágil, débil. Qué débiles somos humanamente hablando, ¿sí o no? nuestros pensamientos son tan fáciles de, que nos desvíen. Y lo dice, ¿quién lo conocerá? Aquí conocer significa cuidar, significa examinar. O sea, ¿quién examina su corazón, o sea, su yo, sus verdaderas intenciones y decir, a ver, ¿por qué quiero ir a visitar el orfanatorio? ¿Por qué quiero ir? Hay que analizar por qué hacemos las cosas. Porque Dios está interesado cuál es el origen. Pero Él está también interesado que nosotros nos sepamos cuál es el origen de las cosas o las motivaciones que tenemos para hacer las cosas. Porque podemos disfrazar las verdaderas intenciones. Entonces, para eso tenemos que hacer, como el salmista David decía, examíname, oh Dios. Examinarse significa escudriñar lo más profundo de mi ser. Escudriña, Señor, lo más profundo de mi ser. Y ve, dice, si hay en mí camino torcido de perversidad. Examíneme, oh Dios, y pruébame. Dice, pruébame. De seguro Dios nos probará. Una de las maneras en que Dios nos prueba, ¿sabes cuál es? Para ver cómo están, que nos demos cuenta de nuestro nivel de ego, cuando no te toman en cuenta. Por ejemplo, esta es típica, ¿eh? Esta es típica. Pues yo, pastor, pues resulta que quiero invitar a dos familias de la congregación a mi casa a comer. Bueno, pues así quise hacerlo, ¿verdad? Digámoslo que en buena onda, con motivos naturales cristianos, ¿no? De convivir. Pero otro matrimonio se da cuenta y luego se hiere, se duele. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué nomás a ellos? Y empieza la carne, ¿no? Eso es típico, ¿sí o no? ¿Se han encontrado con eso? No me digan las convenciones pastorales, al menos en mi ciudad, no sé por acá cómo se las gasten. Pero allá se quiere hacer una campaña, un evento masivo. Pero hermano, yo participo si usted me da 5 minutos. Yo quiero cantar, dice otro. Yo quiero dar un saludo, yo quiero hacer lo otro. No hombre, al rato, si son 500 pastores de 5 minutos... ¿Cuántos han estado en eventos así donde cantan todos los cantantes de la ciudad? Hablan todos los pastores y al predicador le dicen, hermano, tiene 10 minutos para el mensaje. No, es que yo soy el pastor de la iglesia más grande. Soy el hombre exitoso de la ciudad. ¿En serio? Sí, una vez estaba en una reunión de pastores y estaba un pastor y yo estaba así en una mesa y lo tenía como a 3 asientos. Entonces llega un hermano, otro pastor, y dice, oye hermano, ¿sabes qué? Dios me mostró, y se lo estaba diciendo bien. Y dice, hermano, ¿sabes qué? Mira, Dios me dio una palabra para ti. Dios te va a usar en gran manera. Y le empezó a decir, y yo lo conozco ese pastor que es un hombre espiritual. Y el otro estaba así oyéndolo, ¿no? Y le dice, pues esa es la palabra que yo tengo, yo te la quiero dar, hermano. Y le dice el pastor, ya me lo había dicho el diablo. Parece medio grosero, ¿no? Pero luego el otro se saca de onda, dice, no, déjame explicarte. Lo que pasa es que yo soy una persona, le dice el pastor, que tengo problemas con el orgullo. Y yo tengo que estar luchando. Yo sé que Dios me usa. Si mi respuesta pareció ofensiva, no era mi intención. Pero es que el diablo cada rato me dice eso. Que yo soy el ungido de la ciudad. ¿Se acuerdan de Pablo que dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen sobremanera, me fue dado un aguijón? ¿En dónde? En su carne. Escuchen. Para que la grandeza de las revelaciones que él había tenido no me exaltasen sobremanera. Pablo sabía porque él era propenso al orgullo. Siempre se peleaba con él, y se ve en las cartas. Cuando dice, por ejemplo, a los corintios, dice, yo he trabajado más que todos esos apóstoles falsos, pero luego como que rectifica, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice, pero si me he de gloriar, lo voy en las revelaciones, porque los falsos lo acusaban de que Pablo no tiene desdoblamientos, Pablo no tiene experiencias poderosas, místicas. Y él dijo, pues para que vean que sí, conozco, y se empezó a gloriar. Pero él reconoce en ese pasaje de la Biblia que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón. Un mensajero de Satanás que me abofetee. La palabra abofetear es una palabra que en el griego significa traspasar con un objeto puntiagudo, lo cual la mayoría de los teólogos respetuosos o respetables coinciden en que fue algo que le sucedió en su cuerpo, que le dolía. Dice, por lo cual he rogado al Señor 3 veces que lo quite. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se lo quitó? No, le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si se lo quitaba, Pablo corría el riesgo de enorgullecerse. Por eso él escribió y dijo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando se muere alguno de ustedes, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y dio una de instrucciones, inspirado por el Espíritu Santo, pero él molido y tratado. Y el carácter de Cristo, miren, en la vida de Pablo, tremendo. Pero su ego, su yo, por eso dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántas veces mi yo me ha dicho tantas cosas, hermano? Yo les soy sincero, ¿eh? Yo lucho mucho, yo creo que también ustedes, con mi ego. O sea, como un hombre involucrado en el ministerio, en las cosas de Dios, a veces se viene cada idea. Y que la estrategia, quién sabe qué, y que voy a hacer esto. Y a veces el Señor nos deja que nos demos un tropezón. Y de vez en cuando que nos demos nuestro Juan Gabrielazo. Y suelo, no, de veras, hermano. Y ya estando ahí tirado, el Señor, no, es que a mí me ha pasado, hermano. Sí, te verás. Me ha pasado. Me dice, ¿yo cuándo te dije eso? Cuando yo fui a Argentina un tiempo, ahí en los años 90 como misionero, cuando estaba allá, me dijo una vez el Señor, con eso quiero terminar, me dijo, Chuy, ¿para qué crees que yo te envié aquí a la Argentina? ¿Saben qué le respondí yo? Bien espiritual. Le dije, bueno, pues para enseñarles lo que tú me has enseñado, para edificarlos y bendecirlos. Me dijo, eso es lo que tú crees. Yo no te traje para eso, porque para eso tengo otros mejores que tú. No, pues yo me saqué de onda. Yo casi me empiezo a hacer guerra. No, pues ¿cómo? Fíjate, y me dice, no, para eso no te traje. ¿Sabes para qué te traje? Yo le dije, ¿para qué? Yo estaba, pero impresionadísimo. Dice, solamente te traje para ver hasta dónde eres capaz de obedecerme. Yo, ¿cómo? Me dice, sí. Lee Jeremías. Cuando le dijo el Señor, ve y cómprate un cinto. Y fue y se compró un cinto. Dice, ahora ve y entiérralo junto al Éufrates. Y ahí va Jeremías y lo entierra. Y yo me tomé la molestia de investigar más o menos la distancia que había donde vivía él al Éufrates, y eran 11 kilómetros. Entonces caminó 11 kilómetros y enterró el cinto y se regresó. ¿Cuántos llevan ya? 22. Y pasa un tiempo y le habla, Jeremías, heme aquí, Señor. Dice, ¿te acuerdas del cinto que enterraste en el Éufrates? Sí, ve y sácalo. Desentiérralo. Y él, miren, y ahí va. Y lo desentierra y lo saca. Dice, Jeremías, ¿ya cuántos lleva? ¿Kilómetros? 33. Dice, Jeremías, ¿qué ves? ¿Cómo está el cinto? Dice, está podrido, Señor. Y le dice, así está mi pueblo. tanta caminadera. Es que no puede ser. Y yo me quedé, oiga, Argentina son 10.000 kilómetros de vuelo, 10.000 kilómetros de aquí hasta allá. ¿No vas para decirme eso? Nada más que yo le dije, Señor, gracias porque yo fui volando. Tu misericordia de mí, porque no soy muy bueno para caminar. No, sí me gusta caminar. Para eso, no te creas que tú eres quien sabe. No. Es más, una vez, y ya con esto, ahora sí. Una vez. Es que cuando empezamos Casa de Oración, hermanos, yo empecé con un grupo pequeño de jóvenes. En un par de meses ya había bautizado 50 y tantos, de los cuales Jimmy, que me acompaña, allí venía entre ese montón. O sea que Jimmy ya es cuaternario. Y entonces empezó a crecer la congregación rápido. ¿Qué les diré? En 4 meses ya eran 120 personas. Entonces el Señor me dice, ven para acá. Dice, te voy a decir algo, me dijo. Esto que estás viendo no es porque tú seas algo especial, ¿eh? Y yo, no. Te voy a hacer que entres en razón. Antes de ti, hubo muchos que sembraron en esta ciudad el evangelio y se fueron, entre comillas, yo así lo entendí, derrotados, que nunca vieron fruto. Pero lee Juan, y me dice allí en Juan, los primeros capítulos, dice, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Tú estás cosechando lo que otros sembraron. Tú estás haciendo una tarea, pero no creas que es porque tú te la sabes de todas y que tú, no. Miren, me puso en mi lugar, pisoteó mi yo y mi ego. Me dijo, no, así que no se te olvide, tú nada más, a lo único que puedes aspirar es a ser un siervo inútil. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil soy porque hice lo que tenía que hacer. A ver, ¿cuándo han visto una conferencia? Les presentamos al gran inútil, órale inútil. ¿Me estás oyendo, inútil? ¿Cuándo viste eso? No, hombre, nos presentan, una vez me presentaron como apóstol. El apóstol. Además, claro, la gente que me conoce pues sabe ese asunto, ¿no? Pues lo vi, tampoco fui imprudente para eso. Nomás lo miré así. Bueno, pues abran su Biblia. O sea, ya los que me conocían ya saben que onda. Yo no soy apóstol. Ni pretendo serlo, ni quiero serlo, porque cuando quise ser evangelista, porque era lo que más llamaba la atención, el Señor me dijo, no, qué evangelista ni qué nada, tú vas a ser pastor. Yo dije, no, pero los pastores, no, Señor. Yo veía a mi pastor bien afligido siempre por las ovejas. Yo decía, no, yo quiero ser evangelista. Y hasta que el Señor me dijo, ¿vas a hacer lo que yo quiero que tú seas o vas a hacer lo que tú quieres ser? No, pues lo que tú quieres. Entonces tú vas a ser pastor. Le dije, ok, dame la gracia, dame el don. Eso sí es un don. Y como Moisés, le dije, si tú no, yo no le entro. Dice, bueno, yo te estoy llamando y yo te voy a dar. Y nomás me llevó a la Argentina para decirme eso. Y luego me dice, o no vas a cualquier parte donde yo te diga. Le digo, sí. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Hace como 13 años. No quiero que te vuelvas a parar en esos grandes auditorios en los que te parabas antes. ¿Por qué creen? Porque te aplauden bien suave. Y la carne le gusta. ¿Eh? Y algunos no entienden esto y dicen, no, tú eres para grandes alturas. Ya me lo había dicho el diablo. Pero les soy sincero, sigo luchando, hermanos. Tú también. Pero hoy en la noche, en la enseñanza de la noche, vamos a ver todavía más sobre esto. ¿Sí? Vamos a orar. Si todavía te quedó un poquito de ego, bueno, pues en la noche ya va a desaparecer. Ahorita está agonizando el pobre. Ahorita te está diciendo, no te creas, no te creas. Ay, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ciertamente hay una lucha que ninguno puede negar. Hay una lucha dentro de nosotros. Era la misma que sentía el apóstol Pablo. El querer hacer el bien está en mí, hablaba de su hombre interior. El querer hacer el bien está en mí. Me deleito, mi hombre interior se deleita en la ley del Señor, en las cosas de Dios. Pero veo otra ley, decía Pablo, que se le revela contra la ley. Ley que veo en mi cuerpo que me lleva cautivo, miserable de mí, dijo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero luego Pablo dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó en la carne, es decir, mató nuestra antigua naturaleza pecadora, nos dio una nueva criatura dentro de nosotros, y ahora, hermanos, podemos con el poder del Señor. Pero no se olviden de esto, seguiremos luchando con los pensamientos, las inclinaciones de la carne, tenderán, nos querrán arrastrar a la envidia, a los celos. Pienso que Dios merece una ovación. Dios les bendiga.